Amigo de Radio High, en un ambiente en el que se recomienda que todos utilicen la mascarilla de protección contra los contagios del COVID, y la pregunta es, ¿qué pasa si un alumno asiste a clases sin la mascarilla? Y en un ambiente en el que quien usa mascarillas de protección o quien no las usa pone en riesgo a los que sí la usan, está desarrollándose un debate, ¿no?, en distintos países del mundo sobre cómo lidiar con ello en las aulas escolares y universitarias. Si bien en los colegios la obligatoriedad está normada por el Estado o la propia autoridad escolar, a nivel universitario el panorama es más disímil y se está convirtiendo en una experiencia estresante para los catedráticos. Una reciente columna en el New York Times, que en castellano sería El profesor con cubrebotas, perdón, El profesor con cubrebocas versus el alumno sin mascarilla, del 9 de septiembre, analiza el tema a partir de la renuncia de varios catedráticos para dictar clases si hay presentes estudiantes sin mascarillas en universidades que no exigen que sus estudiantes estén vacunados o que usen mascarillas. Cita como ejemplo la Universidad de Texas en Austin, que ha dicho que el uso de cubrebocas es opcional y es un estado que prohibió los mandatos que exigían los cubrebocas. Recordemos que en Estados Unidos los estados más conservadores son más resistentes a asumir no solamente la vacunación, sino también el uso de mascarillas que los estados demócratas, como secuela, ¿no?, de toda esta actitud del expresidente Trump en contra de las vacunas primero y en contra de la mascarilla después. Sin embargo, la Asociación Americana de Salud Universitaria recomienda que todos los estudiantes de educación superior que asistan a los campus durante el semestre de otoño, que arranca ahora, se vacunen. Además, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan cubrirse la cara, independientemente del estatus de vacunación de las personas, en los espacios públicos interiores de las zonas donde la tasa de contagios es alta. Pero eso se ha implementado en muy pocos campus. Al menos 9 estados, Arizona, Arkansas, Iowa, Oklahoma, Florida, Carolina del Sur, Texas, Utah y Tennessee, han prohibido o restringido los mandatos escolares que exigían el uso del cubrebocas o la mascarilla. Según los funcionarios de educación, no está claro si todas esas prohibiciones se aplican a las universidades, pero como las universidades públicas dependen del financiamiento estatal, estas no tienen otra más que cumplir las regulaciones del Estado, porque de lo contrario pierden el financiamiento estatal. Más de 1.000 institutos y universidades han adoptado requisitos de vacunación para al menos algunos estudiantes y miembros de su personal, según dice The Chronicle of Higher Education. Eso muestra que la vacunación se ha convertido en un tema político, porque estas instituciones tienden a estar ubicadas en estados que votaron por el presidente Biden en las últimas elecciones. En cambio, en los estados que votaron por Trump, como Georgia, Texas y Florida, la vacunación es opcional. Solo se recomienda el uso de mascarillas, pero no es una exigencia. Los profesores pueden decirles a los estudiantes que se les recomienda encarecidamente, pero no pueden obligarlos ni pedirles a los sintomáticos que salgan del aula. Esta discusión entre la obligación o no de usar mascarillas impuesta por el Estado o la libre vacunación y el libre uso de mascarillas es un debate que se está dando en distintos países y en distintos niveles del sistema educativo o del sistema laboral. Y mientras dure la pandemia, este debate será más frecuente y encontrará posiciones encontradas para las cuales también en América Latina tenemos que estar preparados para tener alguna postura. El principal argumento a favor de hacerla obligatoria La vacunación es que el ser portador pone en riesgo a quienes están a su alrededor en los espacios públicos. Y la vacunación colectiva entonces beneficia a la sociedad de manera colectiva, por lo que es justo que la responsabilidad la compartan equitativamente todos los miembros individuales de la sociedad. Sin embargo, también hay argumentos en contra de la obligatoriedad de la vacunación en una democracia liberal, el principal del cual es que atenta contra la autonomía de las personas que tienen el derecho de decidir sobre el cuidado de su cuerpo y por lo demás constituye una derrota de la política pública de persuadir a la población de vacunarse, una población que no hace caso de alguna manera está cuestionando la validez de la autoridad pública que le plantea que se vacune. Adicionalmente, esta obligatoriedad de la vacunación expone al sistema a demandas judiciales y a enormes desgastes políticos, por ser un tema muy polémico, ¿no es cierto? Un buen grupo de antivacunas no confía en los expertos, no confía en la industria y menos en el gobierno porque dicen que siempre manipulan la información, que mienten o por corrupción apuestan por una postura que no necesariamente es la más correcta. Pero si se hace de esto un debate público, si las marchas en contra de la obligación de vacunarse se incrementan y los argumentos, incluyendo fake news, en contra de las vacunaciones se hacen más populares, también de alguna manera se alimenta la energía de los opositores que así van a ir expandiendo sus adherentes, apelando a este populismo científico y político y a toda esta estrategia de desinformación. El tema no es sencillo porque implica una confrontación de valores en un tema polémico sobre el cual cada sociedad toma una postura en consistencia con sus propias convicciones. Lo mejor siempre es escuchar todas las posiciones para finalmente llegar a la conclusión que resulte más aparente para cada caso, ¿no? No olvidemos que en América Latina nuestras sociedades tienen una tradición muy sólida en cuanto al cumplimiento de las leyes, mejor dicho, incumplimiento de las leyes, porque el solo hecho de que éstas sean promulgadas no implica que se van a aplicar y tampoco que la población las va a entender y mucho menos acatar, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay toda una estrategia de sanciones que por lo general tampoco se cumplen o son objeto de una actitud benevolente de parte de la autoridad dependiendo de quién se trate y cuánto está dispuesto a pagar para que lo traten bien. Por lo tanto, no queda otra más que el espacio educativo, el espacio en el cual estas discusiones permiten que las personas primero, se informen, segundo, clarifiquen sus ideas y tercero, tomen una posición personal más allá de todo lo que se discute en los medios. Como de costumbre, la educación es la mejor herramienta para el desarrollo personal y colectivo. Bueno, amigos, seguimos con estos temas la próxima semana y muchas gracias por la atención. Hasta entonces.